que otras generaciones. Oh. O no, o es una cuestión que la coyuntura económica te lo permite y ya está. Y, pues, muchos se aprovechan, otros no, pero hay muchos que se aprovechan.
Es que hay una tendencia que creo que la hemos visto todos desde los años 80, 90, que ya de repente empiezan a valorarse más el ocio que el trabajo, ¿no? El trabajo era nuestros padres, nuestros abuelos, era que estar trabajando y de sol a sol y los días nublados también. Y bien, tienes que trabajar y tal. En cambio ya se valora más el ocio, no el ocio del fin de semana, no, el ocio en general, ese que yo pueda salir por la tarde, tomarme mi cervecita con los colegas, irme a jugar al fútbol. Mm. Eso claro. Es lo que se valora. Entonces,
hombre, claro, yo lo valoro también, pero de algo hay que vivir.
claro, pero ¿qué pasa? Que ya el equilibrio se está rompiendo por la parte del ocio, ¿no? Antes se podía llegar a un equilibrio y decir, oye, tienes que trabajar con lo que tú acabas de decir, pero también, lógicamente, también tienes que vivir de la vida. O sea, tienes que disfrutar de la vida. Ahora, claro, toda la gente, hay chicos que van y le dicen, mira, tienes que trabajar tantas horas y tal. Y ya no es cuestión ni de dinero. Sino, mira, hay que hacer esto, hay que hacer estos turnos y tal. Y la mayoría te dicen que no. Primero, por lo que acaba de decir el compañero, oye, mira, es que yo para ganar 100 euros más de lo que me están pagando por estar en mi casa sentado, no me voy a mover. Y segundo, oye, que yo con los colegas voy a salir los viernes. Yo quiero salir y estar ahí e ir al gimnasio. Y tal. Eso, ¿qué pasa? Que estamos, quizás en la sociedad, y esto es más bien más que un tema económico, es un tema sociológico, que se debería plantear es ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Porque ahora, el compañero lo va a colaborar y creo que todos podemos ver, las empresas se están peleando por gente de más de 45 años por contratarlos. Porque hay gente que ya tiene su vida hecha, y tienen experiencia y todavía tienen fuerza para seguir trabajando.
Oiga, pues tampoco es mala idea porque se quejaban en muchos casos a partir de cierta edad los mayores de 40, los que estaban frisando los 50, de que ya no les contrataba nadie y de repente van a verse que son una generación cotizada, ¿no?
Es que se está invirtiendo la tendencia.
Sí, es verdad. Además, quieren conciliar, ellos lo llaman conciliar, ¿no? Quiero conciliar, digo, no sé, yo empecé a trabajar con 21 años en banca y pues llegó un momento en que yo, pues te digo por la queja que hay de que no se consigue vivienda, que los precios están muy caros, ¿no? Digo, hombre, en mi época estaba más barato comparado con los ingresos que había, ¿cierto? Pero si quería, yo por ejemplo sabía que más o menos que quería, me gustaría comprar una casa de este tamaño y tal, pero yo sabía que para eso o tenía que ascender en el banco o tenía que tener otro trabajo. Entonces tenía que meterle esfuerzo. En la época mía de la banca se valoraba mucho la presencialidad. No, es que el tío trabaja de 8 a 8. Y efectivamente yo trabajaba de 8 a 8. Entonces claro, al año me hacen apoderado, a los 3 años me hacen director. Pero claro, me lo tuve que ganar con esfuerzo. Ahora no. Ahora es no ir para vivienda, es que no me alcanza, pero yo quiero conciliar. No quiero decir que la gente haga horas extras sin cobrarlas, ¿entiendes? Que no hagan el imbécil como hice yo, a lo mejor en esa época. Pero bueno, si tú cuando estás físicamente bien, que es con 20 y pico años, 30 años, bueno, no das el callo...
Bueno, pues ahí está. Esta reflexión que queríamos hacer en torno al empleo, pues con dos personas que trabajan a diario en esta materia. Jaime Blanco, que es asesor fiscal interim manager del despacho Jurado Asesores, y Nicolás Fariña, asesor de empresas de Sedatos Asesores. Jaime, Nicolás, un abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.
COPE Canarias. Estar informado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Mamá.
Te tengo que contar. Algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8:04 de la mañana, déjenme que les salude, que les dé los buenos días si se está incorporando ahora mismo a nuestra sintonía. Hoy nos hemos despertado con un anuncio de paso, al menos de alto el fuego, que nos ha alegrado la mañana. Y aquí pensando si habrá que darle aún el Nobel de la Paz a Donald Trump, porque ese acuerdo anunciado entre Israel y jamás se devolverá los rehenes y Israel pues se compromete al repliegue de tropas en Gaza. Ojalá sea duradero. Ahora nos queda la pregunta de qué pasa con las protestas anti-israelíes y la presión, por ejemplo, para que no vengan a jugar equipos de aquel país contra equipos canarios. ¿Se debería mantener ese boicot o no? Llevamos muchos días hablando también de los problemas en las derivaciones de menores migrantes a la península. Tanto la lentitud de los que han pedido asilo, como en el caso de los tutelados por Canarias, que deberían salir en 15 días con la nueva ley, pero que se sigue atascando. En los últimos casos, por ejemplo, por cumplir la mayoría de edad mientras se estaba desarrollando ese proceso, por ejemplo. Bueno, ahora dice el Estado que en octubre va a trasladar a 100 de ellos. Ojo, que había dicho hace 10 días apenas que a finales de mes serían más de 500. No sabemos si ya va rebajando la cifra. Hoy hemos hablado con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias al respecto de estas tres vías de reparto de menores con otras comunidades autónomas. El auto del Supremo, la contingencia migratoria y la llegada de nuevos menores tras la declaración de contingencia. Respecto a la segunda de ellas, Candelaria Delgado deja algo claro, que piensan recurrir a los tribunales por la lentitud del proceso.
O sea, que nosotros, este Gobierno de Canarias, tuvo que llegar a presentar un recurso contencioso y a que el Supremo dictara un auto judicial para que lo que es ley se cumpliera. Bueno, pues si hemos llegado a eso, yo creo que en los otros traslados, yo creo que en algún momento dado, si sigue el incumplimiento y se siguen incumpliendo los plazos, pues igual vamos a tener que también llegar a los tribunales.
Han pedido además más celeridad al Ministerio para sacar adelante este reparto. Además, le hemos preguntado a la consejera por el aumento en número de denuncias de violencia de género en el 112 canario. Han aumentado, dice Delgado, pero al mismo ritmo que ha aumentado, afortunadamente, la conciencia en torno a la víctima para denunciar de forma preventiva.
No solo la familia, sino el entorno de las víctimas son más conscientes, incluso personas que aleatoriamente ven una cuestión de violencia de género y la denuncia. Y esto es lo que ha crecido. Yo creo que entra mucho dentro de esa concienciación. Desgraciadamente, han aumentado los casos de violencia de género.
Enseguida entramos en tertulia hoy con Carlos Alonso y Elena Vega.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Virgas, Torres, Tirma y Toyota.
Arranca la Liga Endesa en el Gran Canaria Arena. Este sábado a las 7 de la tarde, el Dreamland Gran Canaria recibe al Unicaja de Málaga en el primer partido de la temporada como locales. Para este partido necesitamos a nuestra gente, a nuestra marea amarilla, llenando las gradas y haciendo de la arena un auténtico fortín. Que se note que jugamos en casa.
En Hiperdino celebramos nuestro 40 aniversario. Por cada 30 euros de compra, consigue tu participación. Repartimos 400.000 premios. Y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 4.000 euros en compras. Hiperdino, celebrando 40 años contigo.
Para el mejor aniversario de toda Canarias.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
¿Estas semanas que ha empezado mal la liga?
Sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo no lo tengo acá, suelo. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana?
Estoy cansado.
De jueves ya. Ya, claro, jueves. A ti te pasa como a los jóvenes, ¿no? A los más jóvenes, ¿no? Que eres, claro. Que a medida bueno, que va avanzando la semana, pues bueno, pues vas encontrando ahí. Ya llegará el viernes y...
No, además hoy decidí, tras salir de casa en Sport y no ponerme el uniforme. Bueno, yo no voy muy de uniforme últimamente tampoco, pero... Pero nada, ir un poquito más ligerito porque además hace calor. A mí el calor también me cansa mucho.
¿Cómo está el nivel energético de Elena Vega? ¿Qué tal, Elena?
Como siempre.
Harta potencia, harta potencia.
Harta potencia, harta potencia. Bueno, tú que me conoces sabes que suele ser así.
Sí, no, por eso. Nivel energético alto siempre. Oigan, ¿que habrá que darle el premio Nobel de la Paz a Donald Trump al final? Lo digo no. Modo ironía, pero él está pujando, no. En serio, ¿eh?
Bueno, lo primero que ha hecho es llamar a su programa de cabecera de confianza en la Fox para publicitar su gran logro. Bueno, a mí me parecería del todo, vamos, es como diría yo, surrealista, porque este conflicto no ha acabado antes precisamente porque él no ha querido, entre otras cosas. No ha querido sacar de las instituciones, ha querido sobrevolar la ONU y ha querido ser el artífice, con sus nuevas ideas sobre... La paz se logra con la fuerza o algo así es el lema, no lo sé exactamente. Entonces, a ver,
muy de
no te recibo, que se lo den.
Muy de los Simpson, pero de los Simpson era también que Donald Trump fuese presidente, ¿no?
Sí,
Carlos,
sí. Ahí está. No, a mí, aparte de lo que ha hecho Elena, a mí me parece que aparejado el premio debe estar la humildad, ¿no? Quiero decir...
Sí,
no tiene que promover la paz, pero no, no exigir que le den el premio, ¿no? Es como un poco
contradictorio.
Sí, efectivamente, ¿no? No sé, la impresión que uno tiene, ¿no? Aparte de que efectivamente, objetivamente, no creo que haya hecho méritos para merecerlo, ¿no? Más allá que, bueno, También hay que pensar que frente a otros presidentes americanos, es verdad que en su primer mandato no promovió ninguna guerra. En relación con el conflicto de Oriente Medio, promovió los acuerdos de Abraham, que permitió el reconocimiento de Israel por varios países árabes y musulmanes. Y bueno, fue un elemento positivo, ¿no? Y como digo, no promovió ninguna guerra. Que Obama tiene el premio Nobel, nunca lo exigió, pero lo tiene.
Y, de hecho, yo creo que ni lo esperaba.
Y sí fue belicista, en el sentido de que metió a Estados Unidos en alguna guerra, sí.
Pero bueno, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos se llama ahora Ministerio de la Guerra.
Sí, sí, no sé, sí.
Lo ha cambiado el nombre de Trump. O sea, a esta persona, ¿cómo le vamos a dar un Nobel de la Paz?
Bueno, eso viene de ese nombre existía con anterioridad, ¿eh? Se lo cambió no sé qué presidente americano, pero ya por los años 50, ¿no? O sea, ya antes se llamaba...
Sí, pero a ese presidente que lo cambió en los años 50 no le dieron el Nobel de la Paz.
No.
A eso me refiero.
Oye, suponiendo, Elena, que el acuerdo de paz, ojalá, funcione y se mantenga en el tiempo. ¿Esto cómo deja a las personas o a las agrupaciones, a las peticiones para que haya boicot a los equipos, por ejemplo, porque es lo más cercano nos afecta ahora aquí a Canarias, a los equipos de baloncesto que le tocaba jugar, por ejemplo, en Canarias? ¿Debería cesar ya ese boicot?
Hombre, yo entiendo que es justo lo que quieren, o sea, estarán contentísimos. No creo que ese boicot se haga con ánimo belicista, con ánimo de perjudicar a los deportistas, todo lo contrario, con el fin de obtener o de alguna manera coadyuvar a que se busque la paz. Entonces, entiendo que en este caso, supongo que te estás refiriendo al alcalde de La Laguna y al próximo encuentro, estará contentísimo de que se firme una paz. Por supuesto, y coherentemente con esa petición, supongo que si efectivamente se lleva a buen término y empieza a las 12 de la mañana la paz, pues diga, por supuesto que se firme, que se juegue el encuentro.
Bueno, yo aquí distinguiría lo efectivo de lo efectista, porque no creo que sea muy efectivo que se le haga boicot a equipos israelíes respecto a conseguir el objetivo de una paz estable y con respecto a los derechos humanos. Eso por un lado, y por otro lado que también creo que hay que distinguir al gobierno de Netanyahu, que es el principal responsable y culpable de estos crímenes, al menos crímenes de guerra, ¿no? Y está por ver si también desde el punto de vista jurídico actos de genocidio. Distinguir el gobierno de Netanyahu del pueblo y de las organizaciones, de los equipos deportivos israelíes, yo creo que yo distingo esos dos planos, ¿no? Aparte de eso de no jugar, ¿quién impide que se juegue? Porque el Canarias, por ejemplo, no se presenta el domingo a jugar, pierde partido, se arriesga le dan el partido por perdido, se arriesga que incluso lo expulsen de la competición internacional. Y yo creo que en esto que he dicho de efectivo, efectista, el que tiene que declarar que los equipos israelíes no pueden jugar, igual que lo han hecho con los rusos, es el COI en su caso, o la FIBA, ¿no? En el caso de baloncesto, ¿no? O sea, yo creo que las cosas se tienen que poner en el justo sitio donde pueden tener un efecto y no ser meramente efectista, ¿no?
Elena, sí, que te veía cogiendo aire.
Bueno, yo creo que, hombre, es muy injusto que deportistas o artistas que están entrenando o están practicando o ensayando se vean afectados por la guerra que está, en este caso, cometiendo su país. Pero la realidad es que representan a Israel. O sea, si estuviéramos hablando de un deportista que compite de forma individual y va a una competición en su propio nombre, pues no me chirriaría. Pero yo ver que estamos, el titular es hoy se han matado a 50 personas en Gaza y el siguiente es Israel ha ganado Eurovisión, a mí me choca. Entiendo que pagan justo por pecadores, pero la realidad es que están representando a Israel y la realidad es que Israel está cometiendo un genocidio. Y la realidad es que es por los dirigentes de Israel, bueno, sí, pero son israelíes y están representando a su país. Entonces, aquí pagan justo por pecadores como en tantas ocasiones. Pero yo sí estoy de acuerdo y creo que es efectivo. Es como lo de las flotillas. A ver, eficacia real del intento de entrar en Gaza. Pues ninguna, es publicidad. Pues lo mismo ocurre con las competiciones deportivas. O sea, es publicitar que estamos en desacuerdo con lo que está ocurriendo en Israel. Ya, pero y es como... por eso sí creo que es creo que es efectivo porque se publicita, la gente reflexiona, la gente se enfada, la gente, pues sí, pues todos podemos ayudar con nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Pero esta situación no se puede prolongar más y no podemos mantenernos impasibles ante un horror como el que se está cometiendo en Gaza.
Ya, pero es como si, yo qué sé, pues el gobierno ruso impidiera que un equipo español jugara en una competición en Rusia como consecuencia
pero
de la posición.
Pero España no está matando
espera,
gente.
Espera, déjame terminar en el argumento. Y yo creo que a lo mejor me das la razón cuando lo termine. Porque el gobierno de Sánchez, Pedro Sánchez, ha modificado la posición española respecto al Sáhara y abandonado a ese pueblo a... que tiene derechos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas como pueblo descolonizado, tiene derecho a un Estado, a un territorio, y que por un cambio de posición del gobierno español, pues se ha abandonado. Es lo mismo.
No.
O sea, sí, porque...
Bueno, estamos hablando de un genocidio declarado por la ONU. O sea, se está matando gente. Eso es incomparable con el desapego o el cambio...
Pero también es una causa justa, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo matar gente, porque el bien jurídico protegido no es el mismo que simplemente tú dejas a su libre albedrío.
Sí, pero
para mí es incomparable. Y además, sobre todo cuando lleva prolongado en el tiempo 2 años.
Pero hay instancias internacionales, como tú sabes, como puede ser el Tribunal de los Derechos Humanos. Quiero decir, hay ámbitos en donde eso se puede debatir, discutir y llegar a condenas, efectivamente, ¿no?
Mira, Frank, que es un oyente, hace un apunte que me parece muy acertado. Dice, ojo, representan a su club, no a un país. O sea, no es la selección israelí, ¿no? Es un club.
Que aparte que la suspensión del partido llevaría a que el castigo, entre comillas, es al equipo de Canarias, al Club Baloncesto Canarias, que podría incluso verse obligado a abandonar la competición. Y
bueno, yo creo que se
representa, al Canarias a España. No.
Representa... Se estaba pidiendo que fuera precisamente el organismo, bueno, en este caso no la FIFA, sino el de baloncesto.
FIBA.
Que fuera el que dijera que no participaran, ¿no? No que fuera el Canarias el que no participara o no
equipos israelíes.
Pues mira, por la información que yo tengo, creo que de aquí a final de año van a permitir que de nuevo los equipos rusos entren en competición. O sea, para que veas tú cómo está la historia.
Bueno, otro asunto. Miren, hemos hablado esta mañana con la consejera Candelaria Delgado, bueno, entre otras cuestiones, de una buena noticia respecto a la violencia de género. Hemos hablado también de menores y tal, pero por plantear cuestiones nuevas en este aspecto. Las denuncias en el 112 han aumentado, dice que consideran que es porque los entornos de las víctimas aumentan las denuncias porque, digamos, que aumentan las personas que se dan cuenta de que esa situación no es tolerable y denuncian, pero que detectan efectivamente que entre los más jóvenes se van dando cada vez más comportamientos machistas. No sé si ustedes lo han detectado. Carlos, también perciben eso también, bueno, ¿y a qué lo achacan?
Sí, yo creo que puede ocurrir eso que tiene muchas motivaciones, en mi opinión, una cierta hasta efecto espejo con redes sociales. Yo creo que también hay una especie de respuesta ante un planteamiento, antes estábamos hablando de guerra, ¿no? Pero un planteamiento de guerra de sexos, ¿no? Como que el feminismo, hasta determinada parte del feminismo, hasta cierto punto se ha armado con una serie de instrumentos, de elementos que, digamos, se enfrentan al otro sexo, se oponen al otro sexo y provocan a los jóvenes,
o sea, que se sienten amenazados.
En cierto modo, pienso que no lo estoy justificando.
Sí, estamos analizando el fenómeno.
¿No? Se sienten, amenazados y como respuesta producen esos comportamientos que desde luego no son nada justificables, sobre todo si llevan a fenómenos de violencia, desde luego que no. Creo que en parte viene por ahí, ¿no? Esa respuesta, ¿no? No sé si Elena está de acuerdo, ¿no?
No, sí. Por supuesto, en caso de violencia no tiene justificación ninguna. Bueno. Y el análisis que hacemos son esos comportamientos micromachistas, ¿no? Sí. O sea, que se va, por así decirlo, ¿no? Esos discursos que se van produciendo.
Hay una cierta derechización también de la juventud, ¿eh? Eso es evidente.
Todos los
estudios demoscópicos lo dicen, ¿no? En dos países. En todos los países, no solo en España.
Elena.
No, bueno, ese aumento del machismo entre la juventud se ha constatado, no es un suponemos, es una realidad. pero una realidad que el propio juzgado de violencia te lo dirá, o incluso si hablas con algún fiscal de menores te lo confirmará. Es llamativo, es doloroso y es un hecho que además va creciendo. Yo creo que influye mucho también el componente actual de la cultura, esas canciones en las cuales tú oyes las letras con detenimiento y dices, las mujeres son objetos, las mujeres les encanta que les den con fuerza, las mujeres les encanta que las controlen, el móvil.
Gracias a Dios que no se les entiende la mitad de lo que cantan, Elena.
Porque bueno, pero de todas maneras, si uno ve canciones antiguas con una cierta perspectiva y las analiza, y también te encuentras con frases un poco contundentes,
sí, antes era,
¿no?
Sí, claro, sí, antes era una canción y ahora es que son un determinado tipo de música que todas absolutamente, o en su inmensísima mayoría, van en ese sentido. Luego está el móvil. El móvil es un elemento de control en el cual tú no te das cuenta de que permanentemente tu supuesto novio te está controlando con quién hablas, con quién no hablas, si estás en línea, si no estás en línea, a quién le pones me gusta, a quién le pones un comentario. Y las niñas, porque esto lo he tenido en el juego de violencia, consideran que cuando su novio les dice que no hablen con fulanito, con venganito, estos que están súper enamorados, hablando pronto y mal. Cuando les dicen que tienen que dejar de seguir a menganito, es porque resulta que, claro, que están tan enamorados. Y entonces se ha falseado... yo creo que hasta los sentimientos, porque ahora todo es como propagado por las redes. Ha cambiado toda la forma de relacionarse, toda la forma de comunicarse, todos a través del móvil. Y eso hace que todo sea como una película, como una serie de televisión, y todo tienen que ser grandes hechos, grandes comentarios, y en realidad subyace, yo creo, pues una pérdida de identidad, una pérdida de individualidad. Siguen lo que oyen, lo que ven, visten siendo muy jovencitos como si fueran adultos, tienen relaciones siendo muy jovencitos como si fueran adultos, les permitimos los padres tener una vida de adultos cuando son niños, pues tú los ves. ¿Tú te acuerdas, Roberto? Nosotros, el paseo era por la calle Carrera, pero sí. Tú ves niños de 12 años que salen y dices, ¿pero dónde va esta criatura? Hasta la 1 de la mañana. No es que todos salen, pero hasta la 1 de la mañana. Y
o a partir de la 1 de la mañana. Que también
a partir de la 1 de la mañana. Entonces yo creo que es que ellos están tratando de buscar su identidad como que son 2000 o 06, yo no sé cómo se denominan ellos, y no se encuentran. Y entonces se produce ese movimiento extremo, que efectivamente está ocurriendo hacia la derecha, y que todas las encuestas dicen que los más jovencísimos son los que están sosteniendo la extrema derecha, aquí en España y en el resto de Europa, como dice Carlos, y buscan esa identidad que los distinga de nosotros, su generación, sus padres.
Bueno, es un movimiento normal, por otro lado, ¿no? Todo siempre, lo hemos hecho, claro. ¿No? Siempre lo que pasa es que ahora tiene una herramienta diferente a la que teníamos nosotros. Nosotros la tuvimos distinta que la de nuestros padres para esa emancipación, pero es verdad que las redes y el acceso a tecnología está cambiando todo, ¿no? Todas las relaciones sociales, a los adultos desde luego, pero también...
pasa que los jóvenes antes, cuando éramos más jóvenes aún, yo creo que en nuestra generación se iniciaba el camino hacia la centralidad a partir de la izquierda. Luego uno se queda siempre, más o menos, siempre. ¿No? Pero en nuestra época, y me llama la atención que ahora se haga desde el lado contrario, ¿no?
Sí, yo tampoco tengo eso muy claro, ¿no? Depende un poco de los movimientos históricos, yo creo también, y de los flujos, digamos, de los momentos históricos, flujos sociales, demográficos, ¿no? Y lo que sí es verdad que creo que esos procesos ahora son más globales, lo que decíamos antes, ¿no? Ahora, aparentemente...
Porque todo es global, claro.
Claro, efectivamente, antes quizá estaba la sociedad más fragmentada, no había... tantos procesos como los que ahora sí vemos, esta extrema derecha que surge en Estados Unidos, en el continente europeo, también en España, en Rusia, que al final no deja de ser un dictador que busca ese nicho, ¿no? Al final de la autoridad, etcétera. O sea, al final creo que también ahora son precisamente por la potencia que tiene las comunicaciones, fenómenos mucho más globales, ¿no?
Quizás una respuesta, a lo mejor espíritu de contradicción, es decir,
sí,
ahora hay la extrema izquierda en el gobierno y a lo mejor pues se tiende uno por llevar...
Sí, pero te digo que al final es global, porque mira lo que está pasando en Francia, es un país que hoy por hoy es ingobernable, donde hay dos polos muy potentes que han destruido el centro, incluyendo el Partido Socialista, que ya no se le considera en Francia como... como parte de la izquierda, sino del bloque de izquierda, sino prácticamente un partido centrista, ¿no? Y tienes a Mélenchon, que representa a los insumisos, que surge, bueno, que se refuerza con el movimiento de los chalecos amarillos, que va esforzando, digamos, presionando del lado de la izquierda de una manera muy potente, y después la extrema derecha, que probablemente gane las elecciones si se produce otra vez otra caída del primer ministro, ¿no? O sea, que creo que no es un fenómeno solo en España como consecuencia de una reacción ante un gobierno socialista, que puede ocurrir, que lo anime, que lo empuje, pero está pasando a nivel global, ¿no? Parte de la polarización también. Yo creo que esos procesos de izquierda a derecha que ahora son más afilados. Uh-huh. Que pues cuando nosotros teníamos menos edad, ¿no? Donde habíamos dicho la ideología ha muerto, ¿no? No sé si se acuerdan uh-huh. esa frase, ¿no? Porque al final todos teníamos una posición como más central. Ahora no, ahora la ideología ocupa elemento central en la definición de nuestras conversaciones, de nuestro posicionamiento social, económico, todo, ¿no? Está gobernando la ideología izquierda-derecha, dos polos de una manera brutal, ¿no?
Yo no recuerdo iniciar una discusión tratando de poner etiqueta con quien discutía. O sea, no sé, Elena, recuerdo si se discutía un tema y, bueno, uno podía tener una tendencia a otro, bueno, y salvo que alguno manifestase, que yo soy muy de derecha, yo soy muy de izquierda, pero en general tú decías, bueno, este puede estar de acuerdo conmigo en esto y en otras cosas no, y ahora ya como que va todo en bloque compacto, ¿no? Es decir, hay un bloque de cuestiones que tienes que estar de acuerdo con ellas si te declaras de un sector o de otro.
Hay una acritud, una irritabilidad, una polarización que yo creo que no existe desde hace más de 40 años en España concretamente. Ayer estaba escuchando una entrevista a una taquígrafa que se jubilaba del Congreso y es que ha sacado un libro muy interesante sobre, bueno, todos estos años de democracia, ¿no? Y lo que ha visto pasar en el Parlamento. Y decía que, le preguntaban, bueno, ¿y qué diferencia observa usted en el paso de los años? Y dice, bueno, que ahora no hay políticos de Estado. O sea, está la bajada de nivel en todos los partidos, decía ella. La bajada de están todos mirando su ombligo, están todos pensando en el interés propio. Ningún político en este momento del Parlamento piensa en el país. A diferencia de una época en la que, bueno, incluso ya contábamos, muy interesante lo del 23F, en la que realmente hicimos un esfuerzo la sociedad por entendernos, con ideas muy dispares, con procedencias muy distintas, ahora no. Dice, ahora es una taberna, decía, una taberna, el Congreso es una taberna. Entonces, si eso es nuestro Congreso, ¿cómo no va a ocurrir en la sociedad? Si cuando las personas que nos representan no hacen un esfuerzo por entenderse, por tolerarse, por buscar soluciones, eso además creo que hay un esfuerzo de todos los partidos, porque se traslada a la sociedad, porque exista este nivel de crispación, porque exista este nivel de intolerancia en general. Y efectivamente que se etiquete a todo el mundo antes de empezar a hablar.
Pues lo cierto es que resulta muy triste que cuando parece que bueno, hay determinados mensajes que se habían conseguido que calasen, ¿no? Que pues observar como los más jóvenes aparentemente en algunos comportamientos pues no penetra, ¿no? Esa idea y esa idea de tolerancia y de igualdad, que es lo que tanto nos ha costado conseguir como sociedad. En fin, aquí les dejo. Carlos Alonso, Elena Vega, muchas gracias.
Muy bien.
Feliz día. Hasta
un abrazo. El jueves o cuando nos podamos volver a ver.
Gracias, bien, Carlos.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego, Elena. Chao. Un beso. Chao. Adiós.
COPE Canarias.
Estar informado.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Temas del día. A principios de esta semana les contábamos que el Ayuntamiento de La Laguna ha tenido que intervenir de urgencia en los edificios que estaban desalojados en el barrio de Las Chumberas, desalojados por aluminosis, porque han detectado la presencia de una veintena de ocupas de origen marroquí que están entrando en estos edificios. La situación ha provocado incidentes de seguridad. Incluso los propios vecinos han montado patrullas vecinales para vigilar por la noche y evitar que haya más ocupaciones. Esto ha provocado enfrentamientos, gritos, pedradas, roturas de cristales. Las actuaciones se han centrado ahora en reforzar el tapiado de los edificios y hay un dispositivo especial de la policía local. El ayuntamiento dice que ha actuado desde el minuto uno, cuando recibió el escrito por parte de los vecinos.
Sí, desde el día que recibimos el escrito, que fue el miércoles, el mismo miércoles, ese escrito se respondió y en una adjudicación express por trámite de urgencia se ordenó con un trabajo en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y también Movisa, sí, el tapiado de esos edificios, además del desalojo.
Era el concejal de seguridad del Ayuntamiento Lagunero, Badel Albelo. Bueno, pues esto era a principios de semana. Vamos a ver si la situación en el barrio ha cambiado. Allí está Lucía Peraza. ¿Qué tal, Lucía? ¿Dónde te encuentras? Cuéntame.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, nos encontramos aquí justo frente a esos edificios, tanto frente a los edificios ya desalojados como los edificios nuevos, y te cuento que llevo un rato aquí, pues hablando con los vecinos de esta zona de Las Chumberas, y todos coinciden en lo mismo: inseguridad por la presencia de estos ocupas. Me cuentan, ya un poco tú hacías el resumen, que se han producido varios conflictos, vandalismo, incluso intentos de robo que ya llegan hasta la avenida de los Majuelos, una zona pues conocida por concentrar pues muchos comercios. Te cuento, Roberto, que justo ahora mismo, por fuera de este edificio ocupado, ahora lo que vemos es un coche de policía local un poco pues custodiando este edificio, ¿no?, entre las medidas de seguridad que se planteaban desde el ayuntamiento. Y por aquí me encuentro con Andrea y con Tina. Ellas son madre e hija y llamaba la atención su caso porque compartían en Facebook una imagen en la que salía Andrea muy pequeñita, pues con unos 10 años aproximadamente, con un cartel en una manifestación de Las Chumberas justo cuando los desalojaron. Pero la cosa es que ella ahora mismo tiene 26 años, o sea que ha pasado bastante tiempo de esa foto, y todavía no ha podido regresar a su casa, ¿no es así, Andrea? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, así es.
¿Y ahora dónde están viviendo?
Pues en una casa en los Andenes.
Pero tú me contabas que incluso ustedes, esperan, ¿no?, que estaban un poco hartos de esperar tanto tiempo por volver a su casa, que incluso ustedes se consideran con suerte de que fueron de los primeros desalojados que los pudieron llevar a otra casa, ¿no?
Sí, porque al final hay gente que tuvo que convivir durante uno o dos años, o incluso más, dentro de las casas, y hay niños que, por ejemplo, aprendieron a caminar en medio de puntales.
Ustedes llevan meses esperando, bueno, meses no, años esperando a que se produzca el sorteo de esas viviendas, ¿no?, justo al lado de este edificio, bueno, estos nuevos edificios, ¿no?
Sí, claro, o sea, a lo mejor se dice, pues en junio empieza y se hace el sorteo. Llega junio y lo alargan, ¿no? Pues para junio del próximo año. Y así llevamos mínimo dos años.
Claro, pero a ti ahora con esta situación de los ocupas, que justo ahora la que sería tu casa nueva, tienes un edificio con personas que están ocupando ese edificio, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo sinceramente, o sea, lo veo mal, pero sobre todo por cómo se están comportando a la hora de no están respetando el barrio. O sea, porque si tú te metes en la vivienda y no das problema, por decirlo así, pero aún así no se puede evitar. Por algo echaron a los vecinos para un alquiler. Entonces, si no se puede evitar, no debería estar nadie en sí.
Pues Roberto, por aquí también tengo a Tina. Ella pues también ha estado, aunque ellas no viven directamente aquí, pero ella me cuenta que han estado apoyando directamente a los vecinos que han tenido que hacer frente a esto de la ocupación. Estamos hablando de intentos de violencia y conflictos, ¿no? Que se nota, sin seguridad en la zona.
Sí, los vecinos se han echado a la calle ya porque se han venido sucediendo un montón de casos que yo me he venido a enterar aquí y vía Facebook. Porque han habido intentos de robo por la zona, intentos de entrar en viviendas hasta en 4 ocasiones, un intento de violación en las fiestas, por lo que nos han dicho aquí. Y entonces, claro, estos vecinos, nosotros vemos que a nosotros se nos desaloja por riesgo de colapso de los techos, que nos sacan de la noche a la mañana de la vivienda, y sabiendo el ayuntamiento que aquí vive gente y que encima está dando inseguridad y todos estos problemas en la zona, a ellos nos dicen que no pueden hacer nada.
Encima me estás contando que tú, para visitar tu piso, el que será tu futuro piso, les requieren cierto compromiso, ¿no?, con el tema de la seguridad para entrar en la obra, y que luego estos ocupas no pasa nada, ¿no? No cumple con ninguna de estas normas.
Pues sí, a mí me resulta bastante gracioso que yo, para entrar a ver mi futuro piso, yo me tenga que poner un casco y un chalequito solamente para entrar 2 metros apenas que entras en el portal y firmar un papel de seguridad como que tú te haces responsable si te pasa algo, pero resulta que los ocupas pueden entrar, que lo hemos visto, a coger agua y pasear por la obra y pasar para los bloques desocupados.
Y que esto, me decías también, que no es algo nuevo, que no es algo de ahora, sino que este edificio, incluso que ustedes avisaban ya al ayuntamiento de que este edificio tenía bastante riesgo de ser ocupado, este edificio abandonado, quiero decir.
Los edificios abandonados han habido ocupas durante años en varios edificios. Incluso nosotros en el bloque 15, en una ocasión nos han robado, vamos, hasta las griferías. Esto viene desde bastante largo. ¿Qué pasa? Que con estos últimos ahora la han liado porque no han respetado y han ocasionado todos estos daños.
Roberto, Tina te está escuchando.
Hola, Tina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Lo que han ocupado son edificios, digamos, de los abandonados, ¿no?
Sí, los que han ocupado, porque aquí se han tirado 10 edificios.
Uh-huh.
Los que irían en la segunda fase, que no se ha movido, vamos, ni un euro para demoler ni para nada. Estos edificios están, vamos, enfrente de los nuevitos, pues claro. En el otro está el otro barrio que parece, esto sí que parece una zona de guerra, y ahí es donde está toda esta gente.
Claro, todo el problema. Oye, que bueno, a ver, está claro que procesalmente es un problema expulsar a estas personas, pero es que su integridad, la de ellos, también peligra, porque estos edificios, si se desalojaron, es porque presentaban un riesgo serio de derrumbe, ¿no?
Evidentemente, esto lo hemos trasladado desde la comisión en las reuniones que hemos tenido, que cómo es posible que a mí, porque hay vecinos de esta segunda fase, que al no haber nada, no hay una orden más que de desalojo por riesgo a las personas y por seguridad. A ti como propietario te sacan de tu vivienda, pero resulta de que luego tú ves que hay personas que no eres tú, que encima es tu propiedad, pueden vivir dentro y el ayuntamiento no lo saca. Entonces es que es incomprensible, porque sean de donde sea y tengan el problema que tengan, no esa persona, ellos dijeron esto es por riesgo de colapso inminente. ¿Quién te dice a ti que esto no se cae ahora, mañana o...? ¿Sabes? Que
claro,
se puede colapsar en cualquier momento.
Quiero decir que a lo mejor estas personas, por la ley de vivienda, el desalojo, ¿no?, pues se produce más tarde, ¿no?, por ahora mismo lo que hay. Pero que a lo mejor por la integridad o por el peligro para sus vidas, ese desalojo debería producirse de una manera a lo mejor más rápida.
No sé si han explorado
esa vía.
No, el desalojo está... El desalojo de todos los vecinos propietarios, el desalojo que no está...
Me refiero a los ocupas, evidentemente.
Ah, no, al de los ocupas, lo que pasa es que esto se sabe, pero ahora porque ha saltado, como ha saltado la noticia, por todo lo que ellos han venido haciendo. Pero el ayuntamiento era consciente de que aquí hay viviendas con ocupas dentro.
Claro, lo que pasa es que si generan problemas con el resto de vecinos en el barrio, pues ahí donde empieza a haber problemas. ¿Ustedes han llegado, algunos vecinos, a hablar con estas personas? Decir, oye, no se puede estar ahí o hay que comportarse de otra manera o no lo ven posible.
Yo por lo que he visto, y a mí me ha trasladado el presidente de la asociación de vecinos, o sea que hay vídeos... lo que han hecho los vecinos es increparlo, porque si a las 12 de la noche están peleándose o con música y haciéndose ellos una fiesta ahí, les han dicho que se calle porque están en horas de descanso y han salido y se han puesto a tirarle piedra a las ventanas, dime tú a mí qué diálogo vas a tener con esta gente, que no puede.
No, claro. ¿no? De esta manera no es posible. Pues, Tina, muchas gracias. A ver si se arregla esto cuanto antes. Dice el ayuntamiento que está tapiando las viviendas. Por lo menos en esas no entran, ¿no?
Pues el ayuntamiento ha venido. Es verdad que en la zona que nos hemos puesto ahora, que ha estado la policía y los vecinos hemos salido a la calle, hemos visto que han tapiado las dos primeras plantas, pero hay un chico influencer que vino a la zona y grabó al día siguiente, y resulta que el bloque que está por debajo, que desde la calle no se ve, está totalmente abierto, o sea, desde la entrada.
O sea que...
Así que yo no sé qué decirte.
O sea, que se tapia, lo han tapiado y lo han roto, o no lo ha llegado a tapiar
esa parte. No, esa parte no la han llegado a tapiar.
Pues claro, lo que no tapien, pues por ahí entran. Eso es evidente. Claro. Tina, muchas gracias por habernos atendido.
A ustedes.
Bueno, pues, Lucía, ahí está esta situación. Estos jóvenes de origen marroquí, que son los que se han situado en este punto,
claro,
la mayoría.
Claro, ¿verdad? Yo me imagino que encima para ellas el hecho de volver a su casa, y encima con esta situación tendrían de vecinos también, si llegan a esos edificios nuevos, tendrían de vecinos a estos ocupas. Claro. Que entiendo que también es un peldaño más, una losa más para esta situación encima que ellas llevan sufriendo desde hace años.
Gracias, Lucía. Buenos días.
Gracias, Roberto. Buenos días.
Bueno, otra cuestión. Más problemas que se están produciendo también en las últimas semanas, oigan, en las farmacias, con el sistema de receta electrónica a la hora de despachar los medicamentos. Los problemas de conexión son constantes con el cibercentro del Gobierno de Canarias, y los pacientes no pueden recibir su medicación o tienen que hacer largas colas para recibirla. Al parecer, los servidores no tienen la suficiente capacidad para soportar el tráfico que se produce en el sistema en determinadas horas punta, sobre todo a partir de las 12 del mediodía.
Pues concretamente desde el día 20 de septiembre empezamos con este tema. El paciente llega con su tarjeta sanitaria y hay veces que podemos conectar con el sistema que va súper lento. Puedo tardar con un paciente 15, 20, 25 minutos en atenderlo, o puede producirse también que se produzca una caída del sistema y no se pueda atender al paciente. Uh-huh. Haya que decirle que espere una hora, dos horas, tres horas, o que lo haga a lo largo del día, y se produce un goteo por farmacias de gente que va de una a otra esperando que esto funcione.
Este era Fernando, propietario de una farmacia en el barrio de Juan 23 en Santa Cruz de Tenerife, que nos estaba contando los problemas para los clientes, que no son solo para retirar el medicamento, Pinelo.
Sí, tal es el colapso, Roberto, durante las mañanas, que muchos usuarios acuden hasta 3 o 4 farmacias sin éxito. Todos presentan el mismo problema. Comenta Fernando que hay algunos obstáculos y que este problema pues le está suponiendo bastantes obstáculos, nunca mejor dicho, a su trabajo.
Pero ocasiona un trastorno de dependencia de ese tema. Luego, a la hora del despacho, muchas veces no sabes si lo estás haciendo bien o mal, porque te puede dejar el sistema colgado a la mitad de la dispensación, y nos está ocasionando un problema de estocaje grande porque no lo contabiliza a la hora del despacho. En fin, el problema es notable y notorio desde ese día 20. Está ocurriendo todos los días. Por las mañanas sobre todo, por la tarde casi nada,
sí.
Pero por las mañanas se producen picos entre las 10 y las 2 de la tarde.
Bueno, se está trabajando en solucionar el problema lo antes posible, pero la realidad es que son 3 semanas ya y de momento no llega esa solución. Asegura Fernando Rodríguez que el Colegio de Farmacéuticos ha ofrecido y está ofreciendo alternativas para que estas esperas, estos problemas en la dispensación de medicamentos, tanto en farmacias como en ambulatorios, queden resueltos.
Nunca nos ha pasado una cosa de estas. Ha habido cortes puntuales, pero no de este tipo. O sea que a lo largo de tantos días, ya estamos en la tercera semana,
sí,
se siga produciendo. No dan con el tema, según dicen. El colegio farmacéutico parece ser que les ha ofrecido algunas alternativas, que no sé si pues, se pueden contemplar o no, pero seguimos con este tema día a día, con el consiguiente trabajo y sobreesfuerzo.
Bueno, en todo caso, no cree que una de esas alternativas sea la vuelta a la receta tradicional en papel, porque dice que sería volver a la prehistoria, según este farmacéutico.
Y si no, ya me imagino, no quiero ni pensar en volver a la antigua receta de papel. En pleno siglo XXI y en la época de digitalización total.
Sería un paso atrás enorme, ¿no?
Uf, sería volver a la prehistoria. Pero bueno, eso no creo que se vaya a producir. No. Esto tarde o temprano se tiene que solucionar. La cuestión está en que cuanto antes se produzca, mejor.
Claro, los farmacéuticos cuando tienen que interpretar o tenían que interpretar la letra del médico en esa receta, pues lo pasaban francamente mal. O sea, que te imagínate si tienen que volver ahora al papel.
Pero ya sabes el dicho aquel, para atrás ni para coger impulso.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Lidl Canarias, tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate un kilo de Burger Meat picada mixta por 6,49, ahorras un 18%. Y con Lidl Plus, plátano por 1,39 el kilo, ahorras un 30%. Lidl Canarias, vale la pena.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta, el informe de la UCO que apunta posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ávalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas. Y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN. No, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Anoten en su agenda el próximo 19 de octubre de 12 a 8 y media de la noche. El Hotel Botánico abre sus puertas para presentar Wedding Glam, una feria exclusiva dedicada al mundo de las bodas. Andrea Hernández es wedding planner del Hotel Botánico y Oriental Spa Garden. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Wedding Glam, qué bien suena esto, ¿no?
Totalmente.
¿Qué va a pasar en esta jornada, el 19 de octubre?
Pues abrimos nuestras puertas para poder enseñar cada uno de nuestros rincones, no solo nuestros salones en interior, que son magníficos para poder realizar cualquier evento y boda, sino también nuestros 25.000 metros cuadrados de jardines subtropicales, que al final son un escenario natural y romántico, ideal para celebrar cualquier boda mágica que cualquier pareja que desea casarse pues puede realizarla ahí.
Claro, un wedding planner lo que viene a hacer es quitar trabajo de encima para empezar, ¿no? Porque son muchísimos los elementos que pueden llegar a intervenir en una celebración así, ¿verdad?
Correcto, no es solo tener que elegir un espacio, sino que ya de por sí es un hándicap bastante importante y complicado porque hay mil espacios, pero lo que nos hace diferentes es que a la hora de contratar nuestro servicio dentro del hotel, ya tienen el servicio de wedding planner. Una vez los novios han contratado su boda dentro del hotel, nosotros nos encargamos de todos los detalles. Nosotros les hacemos la gestión con cualquier proveedor que necesiten, ya sea un diseñador de moda, un florista, un decorador, fotógrafo, videógrafo o cualquier otro servicio que sea realmente importante para el día de su boda.
Claro, son muchos elementos y después está también el espacio, ¿no? ¿Qué decoración quiero y qué espacio voy a ocupar? Ustedes con esto del espacio no tienen problema, ¿no?
No, nuestros espacios son polivalentes, podríamos decir perfectamente, y se ajustan a, como decía antes, a las necesidades de cada uno. Claro. Por eso esta feria está creada es una oportunidad perfecta para que estas parejas que tienen planeado casarse el próximo año puedan comparar diferentes ideas, conocer diferentes proveedores y descubrir cada uno de nuestros espacios. Hacemos diferentes montajes, tanto en interior como en exterior. Tendremos la oportunidad de tener una ceremonia ficticia para que puedan ver cómo es una ceremonia ficticia real, con dos parejas que se casan, su público, una ceremonia civil, música en vivo, diferentes proveedores y sobre todo pues la gastronomía nuestra del hotel, que es la que ofrecemos dentro de nuestra oferta gastronómica de bodas.
Claro, Andrea, porque uno piensa una boda y piensa un montón de invitados, un montón de gente, oye, pero a lo mejor puede ser una boda en la que los contrayentes están buscando a lo mejor un ambiente más íntimo, con menos invitados, ¿no? Algo distinto.
Sí, correcto. Ahora, por ejemplo, en este año hemos tenido algunas bodas donde el número medio tenemos bodas que se han casado únicamente dos personas, ha sido totalmente un lujo y algo totalmente diferente, algo para ellos vivirlo, para disfrutarlo, que tuvimos el placer de vivirlo en nuestra tarima del lago, con su fuego frío, su ceremonia ficticia y su cena romántica con toda su decoración. O bodas que vienen como las que tenemos internacionales, que viene toda la familia, son 15, 20 personas y vienen totalmente del exterior, se quedan un par de días y disfrutan de las instalaciones y hacen un encuentro único. Porque al final cada boda la hace, cada una de las parejas lo hace que sea diferente y única.
Andrea, ¿se puede decir que los novios cuando acuden a organizar una boda en el Hotel Botánico van a disfrutar de esa boda, de esa celebración y no preocuparse de nada más?
Correcto, correcto. Yo siempre digo que una vez han entrado y han confiado no solo en mí, sino también en todo el equipo que forma parte del Hotel Botánico, depositen todos esos sueños, esas ideas y se dejen disfrutar y vivir este momento tan tan único, porque al final los nervios juegan malas pasadas y es algo que esperemos en la vida que solo se pueda vivir una vez.
Andrea, ¿los novios o los organizadores saben lo que quieren, lo tienen muy claro o están abiertos a que tú y tu organización les diga, oye, pues podríamos ir por aquí o esta sería lo más adecuado? ¿Se dejan aconsejar?
Sí, muchísimos se dejan aconsejar o, como se suele decir, al verlo in situ, si vienen con una idea muy centrada, yo quiero esto, Andrea, lo tengo claro, pero a lo mejor cuando lo vemos in situ hacemos diferentes pruebas, por ejemplo, de una decoración, por decirlo así, arriesgada, y lo ven en un salón o en el jardín, ven que no compagina pues con el espacio, entonces se dejan aconsejar en base a lo que les vendría mejor para la temática de la boda que hayan elegido. Pero hay otras personas que obviamente cuando todos soñamos alguna vez casarnos y tenemos claro lo que deseamos y por A o por H queremos que sea así. Entonces,
después, claro,
cuesta, pero se deja.
Después, Andrea, me imagino que ustedes tendrán propuestas, digamos, más clásicas, y después tendrán otras más arriesgadas, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
correcto,
no. Dame un ejemplo de alguna que hayan tenido así, una propuesta que hayan hecho así muy, muy, muy arriesgada, por ejemplo.
Arriesgada. Una boda que tuvimos 100%, es la primera vez que la hacíamos. La boda fue hecha el día de Halloween. Y la querían todo blanco y negro.
Anda.
Tenía, claro, unos jardines que son magníficos, lleno de todo de luces, esa vegetación por la noche y demás, y querían oscuridad, 100%. Fue una mesa imperial, más o menos 30 invitados, un túnel con gasas, velas, y fueron 300 velas las que se colocaron en la mesa, nada de flores, y eran gasas, lámparas y velas, y eso era su boda deseada.
Y no se apagó ni una, seguro. Andrea,
no.
Wedding Planner del Hotel Botánico y Oriental Espagarde. Muchas gracias, Andrea.
Bueno, gracias a ustedes. Buen día.